Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Preguntas más frecuentes y lo vamos a estar tomando del Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 36 a 38. Pero vamos a comenzar leyendo desde el verso 31, entre otras lecturas. Pero vamos primero a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, sabemos que nos has escuchado, te hemos adorado, te hemos alabado con el canto, con nuestras plegarias. Padre Santo, tú nos has prometido bendecir a tu pueblo cuando se reúne a nivel de iglesia. Señor, sabemos que tú eres omnipresente, omnipotente, y esto es hermoso que nos permitas reunirnos. Y cuando nos reunimos, te adoramos, te alabamos, nos sentimos contentos en tu presencia. Padre, esta tarde vamos a considerar a Pedro, que es el apóstol al cual nos parecemos mucho. Padre, sabemos que nos vas a utilizar como tú has prometido utilizar a Pedro. Padre, que tengamos un sentir de que te amamos, te adoramos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ustedes que me están escuchando, si tienen niños o si son padres de familia, sabrán que los niños siempre hacen muchas preguntas. Y aún hay diccionarios que nos hablan de preguntas frecuentes que hacen los niños acerca de la vida. Preguntas como, ¿por qué es que tengo ombligo? ¿Acaso Eva también tenía ombligo? ¿De dónde vienen los eructos? ¿Por qué es que la gente necesita dormir? ¿Por qué es que los pingüinos tienen alas y no son pájaros que pueden volar? ¿Acaso los peces suspiran agua? ¿Por qué es que el cielo se ve azul? ¿Dios tiene barba? ¿Qué es lo que hacía Dios antes de que creó todas las cosas? Si Dios nos ha creado, ¿quién creó a Dios? Bueno, ¿de dónde vienen las uñas también? Ahora, si tú eres padre de familia, tú has oído ese tipo de preguntas quizás en algún tiempo en tu vida. Hay veces que algunos negocios, algunas empresas como escuelas, negocios tienen listas de preguntas que la gente frecuentemente hace. Algunos hasta tienen centro de servicios para respuestas de servicio al cliente. O siempre tienen gente preparada para contestar las preguntas que los clientes puedan hacer. ¿Qué tal si Dios tuviera también este sistema de que tiene todas las respuestas grabadas? Tú le llamas y te dice, gracias por llamar. Si usted quiere hablar inglés, oprima la tecla número 1. Para español, la tecla número 2. Para francés, la tecla número 3. Para los demás idiomas, oprima el 0. Esto sería una de las opciones. Si usted tiene preguntas, 1, 2 para dar gracias y el número 3 para quejas. Y el 0 por cualquier otro asunto. O puede contestar, perdón, todos los ángeles están ocupados ayudando. Con todo y esto, su oración es importante para nosotros y la contestaremos de acuerdo como la recibimos. Entonces, por favor, continúe en la línea. Si usted desea hablar con Dios Padre, oprima número 1. Para hablar con el Hijo, número 2. Para el Espíritu Santo, oprima la tecla número 3. Si quiere usted saber si su ser querido llegó al cielo, así que oprima su número social. Y también oprima la tecla con la de símbolo de libras. Y si no recibe respuesta, llame al área número 666. Si usted desea reservación al cielo, a la casa de mi padre, aplique las letras J-A-N, o sea, Juan 3:16. Si usted va a preguntar dónde es, qué sucedió con los dinosaurios o dónde está el arca de Noé, espérese hasta que usted llegue acá. Así que si usted no recibe respuesta, llámenos otra vez el lunes después de las 9. Estamos pasando el fin de semana y las oficinas están cerradas para celebración de fiestas religiosas. Si usted tiene una emergencia y necesita asistencia, por favor llámele a su pastor local. Que Dios le bendiga y tenga un día bendecido. Comparemos todo ese sistema, ese modo de creencia con las Escrituras, como dice Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está siempre dispuesto a contestar todas las preguntas, porque nosotros sabemos que tenemos la Santa Biblia y el Espíritu Santo que está siempre residiendo en cada uno de nosotros. Por eso es que entendemos que Dios está dispuesto a contestar todas las preguntas que podamos tener. En el estudio de hoy vamos a ver la conversación entre dos hombres en el aposento alto. Estamos viendo el escenario en el aposento alto. Allí se encuentra la conversación entre dos personas, Jesús y el apóstol Pedro. En verdad no era una conversación, de verdad lo que fue la interrupción de Pedro. Jesús hablaba y Pedro lo interrumpía y le presentó dos preguntas y Jesús trató de contestarle. Algo más que tenemos que entender acerca de Pedro. Los cuatro evangelios están llenos con lo que Pedro hizo o dijo. Ningún otro apóstol habló como Pedro en los cuatro evangelios. Ningún otro apóstol se le dirigió tanto como el apóstol Pedro en los cuatro evangelios. A ningún otro apóstol se le reprendió como Jesús reprendió a Pedro en los cuatro evangelios. Y en los cuatro evangelios, las listas de los apóstoles, el nombre del apóstol Pedro siempre es el número uno. Y el nombre de Judas es el último. Pedro es el que siempre habló mucho. Es un hombre impulsivo. Yo no sé cómo se imaginen ustedes al apóstol Pedro, pero un comentarista llamado Arkin Hughes dice: cuando yo me imagino a Pedro, me imagino un hombre de espaldas anchas, muy seguro, muy cierto de lo que hace y dice, y siempre sudando. Pero sobre todo, tenemos que entender, y es seguro, que Pedro tenía un corazón amoroso y era muy amado por todos los demás, muy estimado. Así que esta sección de las Escrituras que vamos a leer, versos 36, 37, 38, aquí aparecen dos preguntas, pero yo creo que son preguntas que la gente siempre frecuentemente se pregunta. ¿Dónde está Dios? Y la segunda pregunta, Señor, ¿por qué? Estas preguntas las hacemos. Entonces, cuando una persona se siente en dificultades, se le pregunta a Dios y le reclama, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Jesús da las respuestas. En estas dos preguntas y dos respuestas encontramos tres principios que vamos a dividir. Preguntas y luego veremos las respuestas. Las preguntas de un seguidor confundido. Vamos a pensar, para ver de dónde vino la escena entre Pedro y Jesús, vamos a leer desde el verso 31 en Juan 13. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, o sea, Judas había salido: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Verso 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces es lo que Jesús le aseguró a el apóstol Pedro. Ahora, en estas dos preguntas que Pedro dirigió, Señor, ¿a dónde vas y por qué? Estas dos preguntas revelan algo acerca de Pedro, que yo creo que podemos entender las dos. Y luego las respuestas que Jesús le dio, también son preguntas que nos revelan acerca de qué es Jesús, acerca de Dios, acerca del plan de Dios. La primera pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Esto nos revela la personalidad de Pedro y su intención de que se preocupa por sí mismo. Esto es interesante porque podemos ver que de todas las cosas que Jesús les había dicho desde el verso 31 y antes en el aposento alto, en todo el discurso que Jesús les había presentado, aquí Pedro no trató de contestar ninguna de las otras preguntas. Por ejemplo, Jesús, nos acabas de decir, ¿cómo es que yo puedo glorificarte? ¿Cómo serás glorificado? ¿Y cómo puedo yo glorificar a Dios? Él podía haber hecho esa pregunta con eso, porque el Señor se lo había dicho, sino que Pedro se centralizó en la idea de él mismo. Podía haber preguntado, Señor, yo quisiera tener más amor, muéstrame, dime cómo, sino que en el verso 35 dijo esto, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Pedro podría haber dicho, explícame más acerca de eso. De todas las cosas que el Señor les advirtió en este discurso, Pedro se concentró en entender que el Señor se iba. Por eso es que le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? ¿Por qué hizo esta pregunta Pedro? La respuesta fue honesta. A Pedro no le importaba nada de lo demás. A Pedro le importaba y se veía preocupado el hecho de que Pedro sentía que Jesús ya no estaría con ellos. Cuando yo leí esto, yo inmediatamente entiendo, porque cuando yo era un adolescente sucedió que mis papá y mi mamá salían por las tardes como pareja, pero en una ocasión, como por 2 o 3 semanas, comenzaron a decirnos que iban a hacer un viaje a Hawái, y yo me sentí incómodo porque yo sentía preguntas para ellos. Por ejemplo, les pregunté, ¿a dónde van? Dijeron, a Hawái. ¿Y cuándo regresarán? Dijeron, pues regresaremos como en 2 semanas. Mientras tanto, ¿yo qué voy a comer? Era mi preocupación. ¿Cómo voy a comer? ¿Qué voy a hacer aquí yo solo en casa? Puesto que yo era el niño de 4 hermanos. Por eso es que me sentía preocupado. Pero Pedro da a entender, como yo me sentía contento, tal como mamá y papá, así Pedro se siente muy seguro y contento sabiendo que el Señor está con él. Y por eso le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Nosotros podemos entender a Pedro. ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos en nuestras propias necesidades y le reclamamos a Dios, Dios, ¿dónde estás? Porque yo no me siento satisfecho, yo no estoy disfrutando como me estás tratando. Oh, Padre Santo, ¿dónde estás? Mientras tanto, Dios está tratando de comunicarnos verdades profundas que a veces ni entendemos, porque nosotros estamos preocupados por nosotros mismos y nos enfocamos en nuestro propio programa y no ponemos atención a lo que Dios nos quiere enseñar. Estamos pensando en nosotros mismos y no sabemos que Dios está tratando de amoldarnos o presentarnos en una comunicación. Oí la historia de un individuo que decidió comenzar una dieta seriamente y compartió esto con sus compañeros de trabajo y sabía que tenía que hacer diferentes cosas, así que su camino de su casa a su trabajo pasaba por enfrente de la panadería. Entonces decidió hacer una vuelta para no pasar frente a la panadería. Y tuvo mucho éxito, hasta que en una ocasión se le olvidó. Iba deprisa y pasó enfrente de la panadería y se llevó un pastel. Cuando llegó a su lugar de empleo, sus compañeros lo criticaban y les contestó: tengan cuidado, este pastel es un pastel santo. Esta mañana, sin darme cuenta, pasé frente de la panadería y cuando vi por la ventana vi este hermoso pedazo de panqué. Y yo dije: esto no puede ser accidente. Entonces comencé a orar y le dije al Señor: Señor, si es tu voluntad que yo me pueda comer ese pedazo de panqué, voy a caminar en derredor de la cuadra y si tú provees un estacionamiento para mí mero enfrente de la entrada de la panadería, entonces tú quieres que yo me coma ese panqué. Naturalmente que me encontré un estacionamiento después que hice 8 vueltas en derredor de la cuadra. Pregunta: ¿en verdad le pidió a Dios que lo bendiciera? No. Él estaba buscando una oportunidad para poder llevarse aquel pedazo del pastel. Por eso aquí que cuando Pedro oye que el Señor se está yendo, cuando dice, espero que se amen los unos a los otros, dijo, él no oyó eso, se le pasó por arriba. Lo único que entendió es que el Señor le dijo que se iba. Por eso es que nosotros también nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás cuando te necesito? Verso 37, y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Notemos la pregunta que hizo Pedro y luego afirmó, ¿mi vida pondré por ti? Esta pregunta que hizo Pedro, esta afirmación, nos revela la confianza que sentía Pedro y luego lo centralizado que estaba en su confianza el apóstol Pedro. Para recordatorio nuestro, si ustedes recuerdan, en el aposento alto, durante la cena de la Pascua, los discípulos estaban discutiendo entre sí de que quién sería el mayor en el reino. Esta discusión, ellos querían saber quién iba a ser cuando iban en el camino a Jerusalén para la cena del Señor. Yo sospecho, y mi sospecha es que cuando Pedro oyó esta conversación entre los discípulos, él pensó, yo sé que el Señor nos va a pasar por esta prueba. Está sucediendo lo mismo cuando allá en Filipos Jesús nos preguntó si quién era él, y yo dije que él era el Cristo, y yo contesté exactamente. Así que ahora que el Señor está diciendo que va a ser traicionado y nadie sabía quién era el que lo iba a traicionar, Jesús, quizás Pedro contestó, esta es una prueba que yo voy a ganar como lo hice en el pasado. Cuando, y él esperaba que Jesús le contestara, oh Pedro, contestaste adecuadamente como la última vez, así que tú serás el mayor. Dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pedro esperaba oír, Pedro, has contestado acertadamente una vez más y te asignaré como el mayor en el reino. Un pasaje paralelo a esto que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14 y versos 27. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús. ¿Entendemos lo que contestó Pedro? El Señor estaba diciendo que se iban a escandalizar, pero Pedro se asegura de decir: quizás estos te abandonen, pero yo no. Yo, recuerda, yo soy la piedra. Tú me dijiste que soy piedra. Verso 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. ¿Cómo se sentiría Pedro cuando Jesús cuando sintió que había, que el Señor se dio cuenta que lo había negado? ¿Cómo se sentiría Pedro? Pedro entiende y se siente desilusionado. Quiso decirle al Señor en ese pasaje de Marcos 14:27: Señor, en verdad tú no me conoces. Tú debes de entender que yo soy leal y que nunca te negaré. Ese es el punto, ¿verdad? Jesús podía haber dicho: Pedro, te conozco mejor que tú mismo. Yo, de que te estoy diciendo, te va a suceder. Así que yo le digo a ustedes que me están escuchando, la próxima vez que tú te consideres muy espiritual, recuerda lo que le dicen las ballenas a sus ballenitas: hija, cuando llegues a la superficie y comiences a bufar, ese es cuando tu corazón se va a sentir contento. Llegas a este punto que te sientes con deseos de presumir, que es lo que Pedro está haciendo, y presumir acerca de tu propia confianza, ese es cuando vas a fallar. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 10: así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Que no caiga. Cuidado. ¿Cuál es la caída más fuerte? Negar que no caerás, como Pedro dice al Señor: oh Señor. Las dos preguntas más frecuentes: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no confías en mí? Yo soy fiel. Puedes contar conmigo. Veamos las respuestas. En estas respuestas encontramos dos preguntas, pero encontramos tres principios. En estos tres principios, que hay veces que en nuestra vida no encontramos respuestas, entendamos con mucho cuidado. En primer lugar, el primer principio en estas respuestas: tu fidelidad se espera de ti. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Cuando Jesús pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contestó: Pedro, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora. Nosotros tenemos que entender, ¿a dónde fue Jesús después de la crucifixión, la resurrección? ¿A dónde fue el Señor? Al cielo, al paraíso de Dios, a la habitación de Dios Padre. Pedro, no puede seguirme ahora. Tenemos que anotar que esa fue respuesta para Pedro, pero no es la respuesta que Pedro esperaba. No fue una respuesta directa a Pedro. Jesús no le dijo: Pedro, yo voy, me iré a el trono, a el paraíso de mi Padre. Tienes que saber, Pedro, que mañana seré ejecutado, mañana moriré y estaré con usted, resucitaré y estaré con ustedes unos 40 días y el año 67 después de Cristo tú serás ejecutado en las afueras de Roma y luego de ahí irás al cielo y estarás conmigo. Es lo que el Señor le podía haber contestado. Mientras que tú vas a esperar la resurrección de tu cuerpo, esa hubiera sido una respuesta adecuada y directa a Pedro. ¿Por qué es que el Señor le contestó diciéndole, a donde yo voy no podrás ir ahora? No podemos entenderlo todo, pero en primer lugar podemos saber, a Pedro no le hubiera servido de nada porque Pedro en verdad no está oyendo lo que el Señor le está diciendo. Se lo hubiera pasado. La última vez que Jesús estaba hablando tan directamente con Pedro, moriré y resucitaré al tercer día. Pedro podría haber dicho, oh Señor, no es posible, esto no te puede suceder a ti. Así que Jesús sabía que de nada le serviría a Pedro. En segundo lugar, esta es una respuesta muy práctica. Esta respuesta revela que Jesús tenía buenas expectativas acerca de Pedro. Jesús no le dijo, Pedro, nunca podrás ir al cielo, nunca. Sino que le dice, no podrás ir ahora. Vas a llegar al cielo, pero no será ahora, sino que irás después. Ahora, si tú eres padre de familia, tú has oído que tus hijos te preguntan, mamá, ¿a qué hora vamos a ir a la tienda? Tú le dices, ahorita no, al ratito. Papá, ¿cuándo iremos de vacaciones? Espérate, no ahora, pero iremos después. O te va a preguntar, papá, ¿cuándo puedo manejar el automóvil? No ahora, sino un poquito más tarde. O te pregunta, ¿puedo tener novio? No, mija, todavía no, más tarde. ¿Cuándo puedo ir a tener mi propio apartamento? Todavía no, más tarde. Tú vas a hacer todas estas cosas a su tiempo, te vas a ir y vivir tu propia vida, pero por este tiempo tú eres un niño. Disfruta ser niño. Gózate. Así Pedro, oye, tú eres un apóstol, concéntrate en lo que debes de hacer ahora. No a las cosas que tú esperas. No te preocupes por el cielo. Llegarás allá a tu debido tiempo, pero todavía no. Ahora les mencioné, me mencionaré de esto, porque cuando Jesús resucitó, los apóstoles y Pedro le van a preguntar al Señor, Señor, preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel a este tiempo? Y les dijo, no, os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que no se preocupen, por ahorita concéntrense en la obra que tienen que hacer. Todos sabemos que Jesús regresará para llevarnos al cielo. Todo lo que tienes que preocuparte a este tiempo, aún teniendo el cielo en tu mente, preocúpate por lo que Dios quiere que hagas. Hemos hablado del cielo en el pasado, presentamos toda una serie acerca del cielo. Cuando sabemos que alguien está enfermo, vamos y lo aconsejamos, lo acompañamos y le decimos estas palabras, vamos a ir al cielo, quizás hoy, quizás en unos años, como ustedes ahorita, quizás puedan ir al cielo hoy mismo, esta semana. Por lo pronto yo sé que algunos quizás después de algunos años. Todavía no están en el cielo porque yo los estoy viendo, están frente a mí. Es lo que Dios quiere que hagas. Un día vas a ir al cielo. Quizás esta semana, ¿verdad? Como ya dijimos. Quizás para algunos de ustedes todavía les quedan muchos años. Tenemos que entender, si el propósito de Dios fuera en nuestra vida llevarnos al cielo, si eso fuera el único propósito de Dios, ¿qué sucedería el instante que tú recibes al Señor Jesucristo? Simplemente el cuerpo caería como tabla y la persona se iría al cielo. Entonces los servicios en la iglesia donde llamamos al altar, teníamos que tener panteoneros para que levanten aquel cuerpo y sáquenlo de aquí. Sería como cuando se juega el juego de afortunados, no tienes que jugar, sino ve y recoge el premio. El plan de Dios para tu vida es, antes de que llegues al cielo, vas a llegar al cielo, pero no hoy, este día, al menos que Dios así lo determine. Podría ser muy simple. Dios tiene trabajo para cada uno de nosotros. Jesús nos dice, ocúpense en la tarea que se les ha asignado mientras que están aquí. Vete a tu casa, practica. El asignamiento de esta semana es que vayan a su casa. Su asignamiento será que lean Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que tenemos que hablar con Dios. Señor, muéstrame cuál es mi obra, en qué me debo de ocupar mientras que tú vengas para llevarnos al cielo. Eso es lo que se espera de cada uno de nosotros, es lo que el Señor está diciendo. El segundo principio que encontramos aquí es, tu futuro para el cielo está asegurado. Tu fidelidad se espera de ti y tu futuro está asegurado. La segunda parte de la pregunta de Pedro. Jesús le contestó, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Creemos que Pedro murió como para el año 67 después de Cristo. La iglesia por tradición ha escrito muchas historias acerca de Pedro. Se cree que fue crucificado en Roma, cabeza abajo en Roma, porque él dijo que no era digno de ser crucificado igual que su Señor. Una de tantas historias que surgen acerca de Pedro, se cree que el emperador Nerón en Roma estaba persiguiendo a los cristianos para ejecutarlos, y se cree que Pedro iba huyendo, saliendo de la ciudad de Roma, y se encontró con Jesús, y Jesús le preguntó, o más bien Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contestó con toda seguridad, ya que tú estás huyendo, yo voy a la ciudad para volver a ser crucificado una vez más. Pedro entendió que se refería a que iba a tomar su lugar, así que Pedro regresó a Roma y fue crucificado cabeza abajo. Lo que sabemos acerca de Pedro. Pedro siguió su vida igual que Jesús, y murió igual que Jesús, y fue al cielo, y siguió al Señor Jesús hasta el cielo, y está con el Señor. Tenemos que notar la seguridad de que Jesús le asegura a Pedro. ¿Me seguirás después, Pedro? No le dijo, Pedro, espero que llegues. No, le asegura, ¿me seguirás después? Por favor, entendamos que el Señor aseguró que iremos al cielo. No le dijo, Pedro, tú haces preguntas tan inadecuadas que si continúas así, a lo mejor ni te dejo entrar al cielo. O no le dijo, Pedro, si llegas a ser el Papa, a lo mejor te dejo entrar al cielo y me seguirás. No, sí que le aseguró bien claro. Un punto que quiero que entendamos, nuestra salvación está asegurada, es algo seguro. Tú tienes que saber y tienes que estar seguro a dónde vas el día que este cuerpo se muera. Tienes que vivir con esa fe, con esa seguridad. Juan, el autor del Evangelio escribió en su primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Al buen ladrón en la cruz del Señor le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Si ustedes han viajado en el avión, como yo a veces viajo en el avión, y si se fijan en el aeropuerto, hay diferentes tipos de personas. Personas que llevan boleto asegurado para subir en su avión. Y también hay personas que llevan boletos por si acaso hay lugar en el avión. Y se puede notar que la persona que lleva un boleto asegurado está tranquilo, se sienta por ahí, lee algún libro, hasta se toma una siesta. Pero el que no lleva boleto asegurado está siempre haciendo círculo frente a la oficina de los boletos, frente a la entrada del avión, porque no está seguro si habrá lugar en aquel avión para él viajar. Los dos quizás se van a subir en el avión y los dos van a llegar a su destino, pero solamente uno de ellos dos está seguro de que va a subir el avión, el otro no está seguro. La diferencia es que el que está seguro que lleva boleto sabe que va a subir en ese avión. Ahora, ¿tú qué me estás escuchando? Si tú supieras que las siguientes 2 horas se terminó tu vida en la tierra y estarás frente a un Dios santo y eterno para ser juzgado, ¿te pondrías nervioso? ¿O qué sería tu comportamiento? ¿O estuvieras diciendo, yo estoy seguro, sé a dónde voy? Yo estoy seguro porque entendí lo que el Señor Jesús hizo por mí en la cruz. ¿Tú que me estás escuchando, estás seguro? Así como Pedro, habrás oído lo que tú puedes decir, estoy seguro porque el Señor lo dijo y yo lo entiendo. Porque Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegamos a un punto que tenemos que asegurarnos con toda confianza de que irás a la presencia de Dios. ¿Estás seguro? Charles Spurgeon explicaba de esta manera, decía, si tú que me estás escuchando y crees en el Señor Jesucristo y te sientes desechado, entonces yo me sentiría desechado también. Así que a lo opuesto de esto es, si no estás seguro de que estás salvo, asegúrate. Asegúrate de que eres salvo para que así continúes seguro en tu vida. Asegúrate que tienes un boleto asegurado para ir a la presencia del Señor. Porque si tú sigues al Señor Jesucristo con toda sinceridad, esa es tu seguridad y te ocupas en las cosas del Señor. El verso 38 nos lleva al punto final. Acuérdate que Dios sabe que eres débil, que eres imperfecto. Tu seguridad en el cielo está asegurada. Pero Jesús le contestó a Pedro en verso 38. Tu vida pondrás por mí, de cierto te digo. Parece que Jesús sentía deseo de decirle, Pedro, tu vida pondrás por mí. Eso es lo que yo vine a hacer por ti. Te lo he dicho desde el principio. Pero Pedro se atreve a decir, mi vida pondré por ti. Pedro, es al revés. Yo pondré mi vida por ti. Verso 38. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Sucedió? Sí sucedió. Así fue. Sabemos que así sucedió. Después que arrestaron al Señor en el jardín, negó aún que conocía a Jesús. ¡Qué momento tan amargo haber sido para Pedro! Entendamos. Debe haber sido un momento amargo para Pedro. ¿Tú crees que Jesús se sorprendió cuando supo que Pedro lo había negado? Pedro, ¿cómo es posible que me hayas negado? Jesús ya se lo había dicho a Pedro que así sería. Así que esto no sorprendió de ninguna forma al Señor Jesús de que Pedro lo haya negado. El resto de la historia lo encontramos en Lucas 22:60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo, fue y lloró amargamente. Lucas 22:60-62. Yo tengo mi sospecha. Yo creo que Pedro recibió la mirada más compasiva que Jesús le puede dar a un pecador. Jesús ya se lo había advertido a Pedro que él lo iba a negar, porque Jesús conocía el corazón de Pedro. Pensemos por un momento cómo se sintió Pedro. El punto que quiero que entendamos: Dios sabe quién eres, conoce que eres faltoso, conoce que eres débil, sabe Dios que eres imperfecto, y nada de esto sorprende a Dios, porque Dios nos creó. Dios nunca te ve y dice: ¿cómo es que tú podías pensar esto? ¿Cómo es que tú podías tener este pecado en tu vida? Ahora mi mente va a cambiar acerca de ti. Yo no podía que tú podías haber cometido tan horrible pecado. Eres tú el que te vas a sorprender, pero Dios no se sorprende porque Él te conoce. Salmo 103, verso 14 declara: porque Él conoce nuestra condición y Él lo sabe y se acuerda que somos polvo. El problema es que no sabemos que Dios lo sabe. Eso nos sorprende. Te sorprende porque Dios sabe quién eres. Tú puedes decir: yo no fallaré, pero Dios te conoce, porque Dios por adelantado te conoce, sabe quién eres. Concluiré con algo más. No solamente Jesús sabe que fallaremos, sino que nos levanta. En Lucas 22:31, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Se lo adelantó que fallaría, pero por adelantado le dijo: Pedro, yo sé que regresarás, y cuando regreses, confirma a tus hermanos. Oí la historia de un juego de campeón de campeones que se jugó por el año 1929, el juego del desfile de las rosas de fútbol americano en Los Ángeles, California. El juego estaba entre la Universidad de California y la Universidad Tecnológica de Georgia. Durante el juego de fútbol, uno de los jugadores del equipo de Georgia perdió la pelota, y Roy Riggle, un jugador del equipo de California, levantó la pelota y corrió con fin de llegar a la meta, pero el problema fue que iba en dirección equivocada. Corrió, y cuando un compañero de su equipo se dio cuenta de la situación, de que Roy estaba confundido y iba al revés, su amigo lo siguió y lo tumbó casi llegando a la línea de meta. Entonces, Roy Riggle se dio cuenta y el equipo contrario levantó la pelota, y en la jugada seguida, el equipo de Georgia hicieron el gol. En el estadio todos murmuraban a contra de Roy Riggle, diciendo: este entrenador debe de sacar a este jugador. Llegó el medio tiempo. En el medio tiempo, Roy Riggle estaba en una esquina prácticamente llorando. El entrenador tomó la palabra y clamó diciendo: el equipo que comenzó la primera parte del encuentro va a jugar la segunda parte del encuentro. Roy Riggle se levantó y dijo: señor entrenador, yo no puedo continuar jugando. He arruinado nuestra reputación, la reputación de este equipo y la reputación de todos. ¿Cómo es que yo voy a poder jugar en la segunda parte? El entrenador tocó el hombro de Roy Riggle y dijo: Roy, el juego apenas está a la mitad. Nos queda toda una mitad, la segunda mitad, para poder jugar. Yo quiero que entendamos que en la segunda mitad ninguno de los jugadores jugó como jugó Roy Riggle. Así, Jesús le asegura a Pedro: Pedro, vas a fallar. Yo sé que vas a fallar, Pedro, pero apenas estás viviendo la primera mitad. Te queda toda la segunda mitad de tu vida para que puedas obrar y te reivindiques. Así que continúa, continúa tu carrera hacia la meta. Esa es una historia verdadera. Oí que en un periódico equivocadamente apareció el nombre de un ciudadano de aquella ciudad de que había muerto. Estaba su nombre, toda su biografía, toda su historia. Y él fue a la oficina del periódico y confrontó al editor del periódico y le dijo: usted me ha arruinado mi vida. No se da cuenta lo que me va a costar a mí para poder restablecer mi reputación en esta ciudad. Le dijo el editor del periódico: mira, esto es lo que voy a hacer. No te va a costar nada. En la edición de mañana en el periódico pondremos tu nombre en la sección de los recién nacidos y tendrás un nuevo principio. Comenzarás de nuevo. Así que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, comenzarás de nuevo. Es lo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo. Permite que tus fracasos te amolden, que tus fracasos no te tumben, sino que te sirvan de experiencia para continuar. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, qué fiel eres con nosotros. Con todo y que nos conoces que somos faltosos. Tú conoces nuestras fallas y conoces que somos a veces hasta malagradecidos. Padre, tú lo sabes todo. Padre, tú sabes quiénes somos. Sabes que somos polvo. Y tú, con todo y que somos polvo, esperas que seamos fieles. Para algunas personas es difícil. Para algunos de nosotros, Padre Santo, quizás nos vas a llamar pronto a tu presencia. A otros les queda un poquito más de tiempo. Padre, tú sabes que vamos a fallar, que vamos a fracasar por nuestra debilidad, porque tú sabes que somos polvo. Pero nos alegra entender que también tú sabes que con tu Espíritu Santo nos vamos a levantar, nos vamos a reivindicar y continuaremos. Cualquiera que sea tu situación, tú que me estás escuchando, si has fallado, sabe y entiende que Dios está dispuesto a ayudarte. Y yo te espero que hayas oído la gran comisión y te levantes y vayas y continúes en la carrera que Dios ha puesto frente a ti para que entiendas que Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora vamos otra vez al Señor. Señor, estamos con nuestros rostros inclinados. Tenemos preguntas en nuestros corazones, lecciones que necesitamos aprender para nuestras vidas. Sabemos que el tema que sobresale es que algunas personas se sienten inseguros. No se sienten seguros de que irán a tu presencia, Padre Santo. Quizás algunos que nos están escuchando han reincidido, se han descarriado por decisiones equivocadas que han hecho. una cosa sí entendemos, que no es accidente que esta persona que me está escuchando por accidente, sino que tú lo llamaste para que pudiese oír este mensaje. Padre, te lo presento y te pido que obres en su vida para que se sienta con el deseo de venir a tu presencia y continuar en tu presencia, en la obra que tú nos has entregado, para continuar con esta misión que tú nos has encomendado. Padre Santo, yo te pido que si alguno que me está escuchando no está seguro de su destino final de ir a tu presencia, Padre, yo te pido que les toques su corazón, les des tu Espíritu Santo, para que se sientan seguros de que van a ir a tu presencia. No se sientan derrotados, Padre Santo. Tú que me estás escuchando y el Señor ha tocado tu corazón, quizás es has sido una persona religiosa en toda tu vida, quizás nunca, nunca has recibido al Señor Jesucristo personalmente, nunca has recibido el regalo que Dios te ofrece de vida eterna, nunca lo has recibido. Dios ha prometido darnos vida eterna. Si tú no estás seguro de que tienes tu vida asegurada para ir al cielo, Jesús quiere que oigas lo que le dijo al buen Jesús. Quiere que recibas al Señor para que tengas vida eterna. Tú que me estás escuchando, si nunca has sentido que Jesús vino a tu corazón, o quizás en el pasado tú recibiste al Señor Jesucristo, pero has descarriado, has reincidido, yo te pido, ven al Señor Jesucristo hoy. Si esa es tu voluntad, si esa es tu voluntad, nosotros aquí en el templo estamos con nuestro rostro inclinado solemnemente en la presencia del Señor. Tú que me estás escuchando, si no estás operando una máquina electrónica o guiando un automóvil, como señal de que has entendido el mensaje del Evangelio, y no te avergüences, porque si tú sientes que alguien está viendo que tú elevas tu mano al cielo como señal de aceptación de lo que has sentido en tu corazón, no te preocupes, esto te puede sentir. Para testificarle a las personas que te estén viendo, tú entiende que el Señor está hablando a tu corazón. Levanta tu mano, porque este es el día, esta es la tarde en a tu corazón, y yo lo único que te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, anímense, anímense. Alguien más que desea aceptar al Señor Jesucristo. Ahora voy a la presencia del Señor. Padre Santo, por estas personas que han levantado su mano, por estas personas que has tocado en su corazón y desean tener una relación contigo, Padre Santo, yo te pido que les permitas tu Espíritu Santo para que su vida sea transformada y que ellos sientan el deseo de estar en la presencia de Cristo. Padre, ellos entregan su vida, llénalos esa seguridad, llénalos con tu Espíritu Santo para que puedan sentir tu amor en su corazón. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Amén, amén y amén.